mañana.
COPE Coruña.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. 12 y casi 32 minutos. Y se ha quedado solo el alcalde en su huida hacia adelante para justificar lo injustificable. Justificar que echó tierra por encima del puerto exterior ante empresarios que podrían invertir en la dársena de Punta Langosteira. Justificar que malvendió la imagen de la ciudad. Justificar que criticó una obra que permitirá que las descargas peligrosas en la ciudad se eliminen. Se ha quedado solo en sus críticas porque ni vecinos, ni asociaciones ecologistas como Arco Iris, ni la oposición, PP, PSOE y BNG entienden en qué estaba pensando el alcalde cuando se manifestó así en Madrid. Es más, si la obra es tan mala, tan injustificable la inversión, ¿a qué se va a China el concejal de empleo 6 días a buscar inversiones para el puerto exterior? Siempre es mejor callar, a menos que lo que se vaya a decir sea mejor que el silencio. Pues de esta cuestión vamos a hablar aquí en la mañana de COPE Coruña. Lo vamos a hacer con el presidente de la autoridad portuaria. Vamos a escuchar también a la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos sobre estas declaraciones del alcalde, que están trayendo mucha, mucha, mucha cola. Y también, si queréis, contamos con vuestras opiniones. Dos opciones: 981-12-6006, 981-12-6520, si queréis intervenir en directo aquí en la mañana de COPE Coruña para darnos vuestra opinión sobre estas declaraciones del alcalde sobre el puerto exterior. Y también ya sabéis que tenemos ese número de WhatsApp a vuestra disposición, el 699-1320, 600-991320, para que nos hagáis llegar vuestros comentarios sobre esta cuestión. Pero también ya sabéis que podéis comentarnos lo que queráis en ese número, 699-1320. Y recordaros que desde ayer tenemos en marcha en nuestro Twitter, en @COPECORUNA, una encuesta. Os preguntamos si es comparable el puerto exterior al aeropuerto de Castellón, como ha asegurado el alcalde Julio Ferreiro. Podéis votar en esa encuesta, @COPECORUNA. Hablaremos de más cuestiones aquí en la mañana, pero no perdemos el tiempo y vamos ya con la información de servicio. Y vamos ya con el tráfico, conectamos con Centro Pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Hola, Juan. ¿Cómo va el jueves?
Bueno, pues sin novedades. Tráfico muy fluido, una mañana tranquila, un poquito más de intensidad, como es habitual en la zona del ensanche, pero el resto del tráfico no presenta ningún tipo de complicación ni novedad.
¿Ha habido accidentes?
Bueno, afortunadamente también lo dejan blanco en ese aspecto.
¿Y previsiones?
Pues un apunte, hoy se han iniciado obras, continuando con las obras de urbanización de la dársena de la Marina. Se ha cortado un carril de circulación, el paseo del Parrote a la altura de Puerta Real. Se han instalado semáforos portátiles de obra para poder dar paso alternativo a los dos sentidos de la marcha, y también al mismo tiempo han entrado en servicio las nuevas paradas de bus de la avenida Montoto Puerta Real.
Juan, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Y hay que aprovechar estos días porque el fin de semana cambia todo. Meteo Galicia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Ana. ¿Cómo van a ser las próximas horas en cuanto a lo meteorológico?
Bueno, pues apenas sin cambios. Cielos nubosos, apertura de algún claro durante la tarde. Ayer la temperatura máxima registrada en la estación que tenemos en la Torre de Hércules marcó 19,5 y hoy en estos momentos ya está marcando 18,7. Con lo cual, pues es muy probable que hoy lleguéis a temperaturas en torno a los 20 o incluso 21 grados. Los vientos siguen soplando de sudoeste con intensidad moderada.
¿Y cuándo va a cambiar esto?
Pues va a cambiar ya realmente. Mañana por la tarde iremos notando un progresivo empeoramiento. Los cielos muy nubosos irán dando paso ya a algunas precipitaciones que las habrá en la noche del viernes al sábado. Y luego el sábado el cambio vendrá de la mano de las temperaturas, sobre todo, que irán descendiendo durante el día.
Ana Laje, Meteo Galicia, muchísimas gracias.
Gracias y hasta pronto.
Y a las 12:37 os contamos dónde está la gasolina más barata en este jueves. Gasolina 95 en la gasolinera de la calle Plaza del Parque sin número. Gasolina 95 hoy a 1,16. Gasolina 98 en este caso tenemos que ir a la gasolinera de la avenida de Alfonso Molina en... ahí tenemos la gasolina 98 a 1,21. Y la diésel tenemos dos opciones, gasolineras de la avenida de Calvo Sotelo número 5 y la de Plaza del Parque sin número. Diésel hoy a 1,8 céntimos.
Estás a mi lado cuando llueve en mí, cuando quiero sol.
Y recordaros que continúan bajas las reservas de los grupos A positivo, cero positivo y cero negativo y que hoy tenemos unidades móviles en la ciudad en el campus universitario, concretamente delante de la Facultad de Informática y hay una unidad móvil hasta las 2:30 y de 3:30 a 9 de la noche y también delante de la Facultad de Filología tenemos otra unidad hasta las 2:30 de esta tarde. Ya sabéis que permanentemente está el Hospital Universitario de A Coruña. Actualizamos ya lo que está pasando en la ciudad y en la comarca, que pasan por esas declaraciones del alcalde sobre el puerto exterior y el puerto ya ha anunciado que prevé ingresar 25 millones de euros con la venta del muelle de Calvo Sotelo, el Hotel Finisterre y La Solana, que están en terrenos portuarios. En el último consejo de administración ha puesto fecha a la operación necesaria para hacer frente a las deudas por la financiación de Punta Langosteira con la aprobación del plan de empresa de 2016. Fuentes de la entidad portuaria desmienten que aceptasen negociar un nuevo convenio con el ayuntamiento para transformar los muelles urbanos. El gobierno local ha emitido un comunicado asegurando este supuesto y esta mañana el alcalde ha insistido en que se firmará un nuevo convenio para transformar esos muelles urbanos. Por cierto, que la Xunta pide a los concellos de A Coruña, Santiago y Vigo su colaboración para poner en marcha el billete combinado de los aeropuertos. Las actuaciones pasan por mejorar y potenciar el bus directo a las terminales desde las estaciones de bus y tren, donde se estudia la posibilidad de ubicar sendas paradas. El gobierno gallego también sopesa ampliar horarios del bus para los pasajeros de última hora. El ayuntamiento demanda además que el bus actual al aeropuerto no pare en Culleredo. Solo el 6% de los pasajeros de Alvedro utilizan este medio de transporte para acceder a la terminal. Y el candidato a rector de la Universidad por Nova Luce, Julio Abalde, propone al nacionalista Carlos Aymerich como secretario general. Su rival en las elecciones del 3 de diciembre, Daniel Pena, presenta hoy su candidatura. Y Frente Común del Consorcio de Asmariñas contra los robos en la comarca. Los alcaldes pedirán una reunión conjunta a la delegación del gobierno para conocer la situación y las medidas a tomar. La Diputación convoca las subvenciones anuales para ayuntamientos y entidades locales de la provincia. La línea incluye todo tipo de materias, desde promoción económica a financiación de conservatorios. Y el presidente de la Diputación se reúne hoy con los alcaldes de Betanzos y Vilasantar. A las 2:20 ampliamos estas y otras cuestiones, como siempre, nuestra cita con Mediodía Cope Coruña, con Noela Bao. Hacemos una pausita y hablamos ya de los deportes.
La mañana.
Cope Coruña.
Estar informado. Blas.
Estoy dormido, Epi.
Ya, pero es que este viernes y sábado en Ford celebran sus días sin IVA. No pagas IVA ni al comprar un coche, ni en las operaciones de taller, ni el viernes ni el sábado, Blas.
Muy bien, hasta mañana, Epi.
Lo llaman el Blue Friday de Ford. Y no van a cerrar a mediodía porque son días sin IVA. Rima y todo, Blas.
Parece como si trabajases en Ford, Epi.
No, porque ellos son azules y yo naranja, Blas. Condiciones en Ford.es.
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, A Coruña, Carballo e Ferrol.
Restaurante El Pantano, un lugar mágico situado en el paraje natural del embalse de Cecebre. Ven a disfrutar de nuestras cenas baile todos los sábados de invierno. El próximo sábado 21 de noviembre, Orquesta Televisión de Galicia. Restaurante El Pantano, cocina de reconocido prestigio por variedad y calidad. El Pantano, te esperamos en Orto, Abegondo, teléfono 981-6768-69.
Torrente, acerca el micro. Buenos días.
Muy buenos días.
Declarado de alto riesgo, lo esperado, ¿no?
Sí, hombre, es lo normal, ¿no? Que la Comisión Antiviolencia pues declara de alto riesgo el partido del Deportivo. Estamos esperando, de hecho, todavía la comunicación oficial. Y bueno, yo creo que simplemente es extremar un poquito las medidas de seguridad, aunque ya había dicho el delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, en días pasados, que pasase lo que pasase, que sí que iba a haber un dispositivo especial, ¿no? Para que no hubiese ningún tipo de incidentes. Y es que se mueve mucha gente. Riazor va a presentar una de las mejores entradas de la temporada. También vienen 630 personas procedentes de Vigo, y bueno, todo lo que sea que la gente vaya con tranquilidad y seguridad al fútbol, pues yo creo que está bien.
De hecho, la Xunta pues ha puesto ha publicitado un vídeo, ¿no?
Sí, aprovechando este derbi, un spot publicitario, también con los entrenadores de los dos equipos, con Víctor Sánchez Lamo y con Berizzo. Imposible sin ti, ¿no? Es un poco el lema, y es que es cierto. Pues se veía a una familia viendo el derbi, gente con camisetas del Depor y gente con camisetas del Celta, que es lo que debería ocurrir en todos los puntos de Galicia, porque es lo mejor. La rivalidad tiene que ser en el campo, tiene que ser deportiva, tiene que ser el pique sano, la broma, el vacile, antes, durante y después. Pero ya está, se acabó. Yo es que prefiero vacilar, y prefiero tener un tío cerca del Celta, pues para poder vacilarlo en caso de ganar, o que me vacile él a mí, y se ría un poquito de mí en caso de que gane el conjunto celeste. Eso es lo bonito del fútbol.
Pero eso pasa en algún lugar.
Pasa en algún lugar, y en los próximos días vas a ver qué pasa en incluso lugares muy lejanos a nuestra ciudad, gente que se junta para ver el partido porque simplemente tiene ganas de verlo. Yo, personalmente, tengo muchos amigos, y tengo amigos de la zona de Pontevedra, de Vigo, y de hecho, pues tenemos previsto que alguno a lo mejor hasta se pueda subir a la ciudad de La Coruña al derbi, y cuando sea el partido en Vigo, pues bajar nosotros, vamos varios amigos y nos vacilamos viendo el partido. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp, es un tema privado, pero bueno, es un poco de un ejemplo, y llevamos toda la semana de piques y de vaciles continuos, y eso es lo bonito, porque al final el fútbol, ¿qué es? Compañerismo, es buen rollo, es diversión. Si no tenemos eso, pues no nos queda nada. Nos queda el ir con miedo, el ir con tensión, y eso al final ¿qué hace? Pues que no vayas. Porque si tienes un poco de miedo y dices, ¿para qué voy? Me quedo en casa. Pues no, es lo que hay que hacer, es acudir al estadio con tranquilidad, con la camiseta del equipo que sea, y disfrutar del partido, claro que sí.
¿Y este derbi lo vamos a ganar?
Bueno, vamos a intentarlo. Yo creo que el Depor tiene que intentar conseguir los tres puntos. Es verdad que llega en un momento ahí con ciertas dudas, ¿no? Porque son cinco jornadas sin vencer, con problemas en el doble pivote. Se cae primero Celso Borges, luego se cae ayer Juan Domínguez, ambos por lesión. Tiene ahí dudas de quién va a poner Víctor. Yo creo que va a apostar por Faisal ahí en el doble pivote. Retrasando unos metros su demarcación y haciéndole que haga pareja con Pedro Mosquera, que lo hizo con el Elche. Pero creo que el Depor tiene armas suficientes para hacerle daño a un Celta que evidentemente está haciendo una excelente temporada y que está, la verdad es que está practicando un muy buen fútbol. Pero yo no creo que sea como el año pasado, ¿no? Por ejemplo, que en el derbi de Riazor el Celta ganó 2-0. No voy a decir de forma muy cómoda, pero sí con cierta suficiencia, ¿no? Se vio siempre que el Celta era superior al Depor. Yo creo que el conjunto coruñés este año sí que ha igualado el nivel de la plantilla, así que ahora los niveles son más parejos, y creo que nos espera un excelente y un magnífico espectáculo. Además, el derbi gallego tiene un unos teloneros, unos telonercillos, como son el Madrid y el Barcelona, en el clásico del fútbol español, que va a ser a las 6:15, van a hacer un poco de teloneros. ¿O no, Suso? Ellos van de teloneros y el Depor Celta va de plato fuerte, de actor principal.
Como tiene que ser.
De la noche del sábado, porque además el partido va a ser a las 10:05, televisado por la televisión española, para toda España. Creo que es el mejor momento para dar un ejemplo de lo que es Galicia y mostrar a todo el mundo pues el buen rollo que hay aquí, la pasión con la que se vive, pero siempre con deportividad.
Esta tarde, entrenamiento y encendido navideño.
Sí, primero entrenamiento a partir de las 4:30, a puerta cerrada en Riazor, pero a las 6 el club ha decidido abrir precisamente esas puertas del Estadio Herculino porque hay prevista a las 6:45 una concentración de la Federación de Peñas, también de los Riazor Blues. No es la primera vez que se va a hacer este tipo de iniciativas, y es que mucha gente se reúne en los aledaños del estadio, entran a las gradas y animan a los futbolistas de Víctor Sánchez del Amo ese último aliento, ¿no? Para que puedan llegar lo más motivados posibles y lo más preparados posibles para el clásico del próximo sábado. Después se irán a Marinea City, al centro comercial, harán el típico incendio navideño, típica iniciativa publicitaria, hay que sacar pasta de cualquier lado, y es lo que van a hacer en este caso los futbolistas del Depor, que van a ser pues los principales protagonistas de uno de los actos. Bueno, pues yo creo que marcan un poquito cuando llega la Navidad, cuando se encienden los centros comerciales, porque le da un poquito de nuevo aire a la ciudad. Pues eso lo van a hacer los futbolistas del Depor, que evidentemente son de lo más representativo que hay en nuestra ciudad. Pero primero, entrenamiento, perfilando ya los últimos detallitos para ese partido, y el apoyo de la afición, que hay una concentración, por aquello de quien se quiera sumar y nos está escuchando, 6:45 en el Estadio de Riazor, auspiciada por la Federación de Peñas y también por los Riazor Blues.
Y antes de todo eso, a las 3:30, escuchar Deportes Cope Coruña.
Correcto.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
La mañana.
Cope Coruña.
Estar informado.
Hola, mamá. Hoy tampoco te encuentro. Estarás con tus amigas o en el gimnasio, aunque por la hora seguro que estás disfrutando de tu plato favorito. En fin, llámame.
En las residencias Arco Habitae los mayores están como en casa, con una atención sanitaria especializada, todas las comodidades y el mejor trato familiar. Os invitamos a conocer la nueva residencia para mayores Arco Habitae Mato Grande en A Coruña. Infórmate en el teléfono gratuito 945-6585 o en sarcohabitae.es. Nadie les quiere como tú, nadie les cuida como nosotros.
La mañana.
De Coruña.
Estar informado.
La Fundación Barrié celebra esta tarde la tercera de sus conferencias dentro del ciclo La Biblia, la historia sagrada en el arte del Museo del Prado. Gonzalo Borrás es catedrático emérito de Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza y va a hablar a las 8 de esta tarde sobre Adán y Eva. Gonzalo, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué valores sociales y religiosos, Gonzalo, transmite la historia bíblica de Adán y Eva?
Bueno, muchos, desde luego. Primero, valores religiosos, porque dentro del pensamiento cristiano, la historia universal y sobre todo el destino de la humanidad solamente ha tenido dos hechos principales: la caída por el pecado original y la redención por la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, nuestros primeros padres, porque fue un pecado colectivo el que se cometió y nosotros todos con ellos, y nuestros primeros padres están en el episodio de la caída. Pero claro, son a la vez prefiguración de lo que va a ser la redención y la gracia, y Adán en este sentido es prefiguración de Cristo y Eva es prefiguración de María. De modo que valores religiosos para la historia del cristianismo, pues todos, porque constituyen uno de los tres hechos principales. Uh-huh. Para la historia judía y en general para la historia de la humanidad, hay muchos valores de tipo social, tanto en el tema de la creación, como de la creación de Adán y después de Eva, como en el tema del pecado original, de la inducción al mal por la mujer, la misoginia que fue alimentada por los monasterios medievales. Quiero decir que a lo largo del tiempo y hasta hoy han sido muchísimos los valores sociales que la imagen de Adán y Eva ha transmitido.
¿Y cuántas veces se ha representado esta historia en obras pictóricas?
Bueno, muchísimas, innumerables. desde los primeros mosaicos paleocristianos en las iglesias de Roma y de Ravenna, pasando por las ilustraciones de la Biblia en las miniaturas altomedievales carolingias y otonianas, y desde luego en el Museo del Prado en Madrid hay una representación extraordinaria, desde las pinturas murales románicas de Maderuelo, que fueron arrancadas de la ermita de la Veracruz y se conservan en una instalación especial que reproduce la capilla original en el Museo del Prado, pasando por grandes obras maestras de Fray Angélico en la Anunciación, de El Bosco, que en sus dos grandes trípticos del Carro de Heno y de El Jardín de las Maravillas representa en el panel izquierdo en ambos casos los episodios de la creación de Adán y Eva, y terminando ya por los grandes artistas del Renacimiento, sobre todo Alberto Durero, con esos míticos Adán y Eva, que son dos joyas del Museo del Prado, para seguir con Tiziano y con Rubens, todos grandes artistas, grandes obras maestras, todos volvieron al tema de Adán y Eva, pero en cada época y en cada momento, con un lenguaje artístico diferente y sobre todo con un significado distinto dentro del pensamiento de la época.
Porque ¿qué interpretaciones se han hecho en esas pinturas de la historia de Adán y Eva?
Bueno, pues se han hecho todo tipo de interpretaciones, y desde las que van a resaltar, por ejemplo, la dimensión política que tuvo el hecho de que San Agustín pues calificara la caída del pecado original como la muerte, en la que el hombre pierde por completo la libertad y pierde por completo su naturaleza para convertirse en un esclavo del pecado, por lo que necesita de la protección del obispo, de la iglesia y de la protección de el emperador, porque él es incapaz de gobernarse por sí mismo, hasta el Renacimiento, en donde fuera ya dentro del pensamiento cristiano, pero fuera de este contexto, lo que se busca en el hombre es la naturaleza original en su belleza absoluta, y tanto Dios como el hombre pueden ser representados ya con los símbolos del nuevo sentido de la estética del Renacimiento, de la armonía, de la proporción del cuerpo humano, y por tanto siempre en un sentido cristiano, pero en un recuerdo ya de el pensamiento y la estética del mundo clásico. De modo que ha habido a lo largo de la historia, a lo largo de los 600 años que vamos a recorrer en obras maestras del Museo del Prado, un cambio matizado pero profundo del significado de estas imágenes. Nosotros solo vemos en todas a Adán y Eva, pero en cada una de ellas significan algo diferente.
Pues muy interesante la conferencia de esta tarde a las 8 en la Fundación Barrié. Gonzalo, un placer charlar estos minutitos contigo. Muchísimas gracias.
Vale, igualmente para ti, gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Abrimos nuevo concesionario oficial Suzuki en La Coruña, Sport Auto Galicia. Ven a conocernos, estaremos encantados de atenderte con la profesionalidad que nos caracteriza, resolviendo tus necesidades y las de tu automóvil sin ningún compromiso. Sport Auto Galicia, calle Newton 10, Polígono Agrela, La Coruña.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Él no necesita presentación, así que no la vamos a hacer. En dos horas le podemos ver por la televisión. Se mete en la sobremesa de nuestras casas. Y el próximo domingo, este domingo 22, le tenemos aquí en A Coruña. Jorge Javier Vázquez, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
A las 6 de la tarde y a las 9 de la noche le vamos a poder ver con el espectáculo Iba en Serio en el Palacio de la Ópera. Jornada maratoniana. Está acostumbrado, ¿no?
Bueno, la verdad es que solo teníamos pensado hacer una función, pero dada la demanda de entradas que había, nos arriesgamos a hacer una segunda, y por mí encantado. Además, el sitio sé que es precioso y nos va a encantar pasar la tarde del domingo allí. O sea que no es ningún sacrificio.
¿Es la primera vez que vienes a Coruña?
No, 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 ya he estado varias veces y con el espectáculo ya hemos estado en Vigo también, que tuvimos que hacer dos funciones en el Auditorio Mar de Vigo y, bueno, con muchísimas ganas, porque además es que como Carlota Corredera, que es una de mis directoras, es gallega, allí siempre la gente nos recibe con un cariño tremendo, vamos.
¿Y cómo está siendo esta experiencia?
Pues mira, mucho mejor de lo imaginado, porque yo fabulaba con la idea de cómo iba a ser, pues, subirse a un escenario y hacer una función y todo eso, y al final es que todo está siendo muchísimo más feliz de lo que había imaginado. Estoy deseando que llegue el fin de semana todos los días para largarme a la ciudad donde nos toque, hacer la función, disfrutar con el público.
¿Qué es lo que van a ver los espectadores que acudan el domingo al Palacio de la Ópera con este espectáculo Iba en Serio?
Pues mira, la función, Juan Carlos Rubio, que es el autor y director de la función, ha tomado como pretexto mi primer libro, La vida Iba en Serio, para hacer una función teatral. Es un espectáculo sobre mi vida, pero podría ser la vida de cualquier otro. Yo creo que la gente que piense que va a ver un espectáculo en el que se ensalza mi labor profesional y es un homenaje, no tiene nada que ver. Yo creo que la función es un recorrido emocional a través de los 40 años de cualquier persona, porque se suceden en la función situaciones que le pueden haber pasado a cualquiera de nosotros. Y de hecho la complicidad que se establece con el público es tremenda, ¿no? El hecho de que yo salga en televisión y de que la gente me reconozca es una anécdota en el espectáculo más que la parte central.
Iba en Serio, primer libro, segundo libro, Último Verano de Juventud, y en este caso también, ¿cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia?
No lo es. Lo que pasa que también Juan Carlos en la función, ya te digo que ha cogido mi primera novela, pero también la ha pasado por el filtro teatral. Hay cosas que sí que tienen que ver mucho con la realidad, pero hay otras que no tienen que ver, como la gente se dará cuenta. A mí me gusta ese juego entre realidad y ficción.
¿Y desnudarse literariamente es peor que desnudarse físicamente?
Uy, a mí me cuesta más físicamente. Me cuesta mucho más, vamos. No, a lo mejor es una cuestión de inconsciencia o no sé qué, pero a mí me cuesta mucho más desnudarse físicamente, no hasta ahora que voy cumpliendo años, que literariamente.
En Último Verano de Juventud se dice... tengo 44 años, cuando tenga 47 iniciaré una nueva vida. Quedan 2 años, ¿qué va a hacer?
Bueno, eso es una... el libro, mi segunda novela, parte de una gran crisis profesional, personal, sentimental. Y cuando lo escribí, sí que tenía la necesidad de finalizar mi contrato con la cadena y desaparecer, largarme y no saber qué hacer tampoco. No lo sé, yo sí que creo que dentro de poco me gustaría empezar a reducir el ritmo de trabajo en televisión, pero luego esta profesión lo bueno que tiene es que te van saliendo proyectos que te obligan a olvidarte de todo lo que tenías marcado. Es que no, a mí lo que me ha enseñado esta profesión después de casi 20 años de trabajo, de 20 años de trabajo, es que no puedes diseñar tu vida profesional, porque o bien llega un proyecto de entusiasmo o bien te quitan el programa por baja audiencia, tienes que estar en tu casa sin hacer nada, o sea que por mucho que imagines...
¿Es el amor incompatible con el éxito?
No. Yo creo que es difícil tener éxito si no hay amor. Y no solo de pareja, sino de amistad, familiar, pero no creo que sea incompatible para nada.
Pues que nadie se pierda. Este domingo, en el Palacio de la Ópera, Iba en Serio, con Jorge Javier Vázquez. Jorge Javier, un placer estos minutitos charlar contigo. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Espero veros.
Allí estaremos. Gracias. Un abrazo.
Gracias. Chao.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado. Well, there's a will, there's a way. La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 28 de noviembre en A Coruña, Palacio de la Ópera, a las 8:30, en la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale.
Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
Patrocina Sport Auto Galicia, nuevo concesionario oficial Suzuki en La Coruña, calle Newton 10, Polígono bonos de la grela. Colabora Tiendas Gran Sol, congelados de calidad.
¿Sabes qué son los mini precios de Mercamueble? Grandes ideas para tu casa, a precios súper, súper pequeños. Así de fácil. Hasta el 21 aprovéchate de los mini precios de Mercamueble. ¡Que no se te escapen!
Comcor, aquí tienes tu casa. Polígono de Agrela frente a Estrella Galicia. En la calle Alcalde Salorio Suárez, zona Ventorrillo, ya cuentas con un nuevo supermercado Gadis con grandes razones para venir.
Con unas instalaciones más grandes y modernas, amplio horario, precios especiales, el mayor surtido, los mejores productos frescos y excelentes profesionales para aconsejarte lo mejor. Y además, servicio a domicilio gratis por compras superiores a 50 euros.
Y más oportunidades de ganar.
Sorteamos dos jamones diarios y fantásticos regalos.
El nuevo supermercado Mercado Gadis en la calle Alcalde Salorio Suárez en el Ventorrillo. Llegas, compras y ahorras.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Os contamos ahora que la Asociación Gallega de Familias de Personas Afectadas por el Síndrome de Asperger, Asperga, ha presentado esta mañana su propio calendario solidario. Irene Montero es la presidenta de Asperga. Irene, buenos días.
Hola, muy buenos días, Eva.
¿Y cómo es ese calendario, Irene?
Es maravilloso, fantástico. Pues mira, es un calendario que la verdad es que el resultado físico, digamos, es una maravilla, estamos encantados. Es el tercer año que lo hacemos. Lo realiza el fotógrafo Edu Pereira, que es un mago de la imagen, combinando imagen real con imagen digital, y es capaz de transportarnos a mundos diferentes y mágicos. Para eso tuvimos la colaboración inestimable de un total de 13 actrices y actores de la escena gallega, que como siempre, como todos los años, pues nos responden de maravilla y bueno, nos ayudan a dar visibilidad al síndrome de Asperger, que es al final lo que el objetivo de este calendario.
Este año nos vamos hasta la Edad Media, ¿no?
Sí, efectivamente. Los hemos convertido, se han prestado y los hemos convertido en magos, guerreros y guerreras, reyes, reinas, damas y arqueros. Y el resultado, pues yo creo que es fenomenal. Hoy hemos tenido la oportunidad de que nos acompañasen por la mañana 8 de los actores que colaboraron en el calendario, y sinceramente yo creo que estaban todos muy contentos con el resultado.
Este calendario solidario, ¿qué significa para vuestra asociación?
Significa dos cosas. Por una parte, obviamente, es una forma de recaudar fondos para poder continuar, para alimentar nuestra actividad de asistencia a las personas afectadas por el síndrome de Asperger y a sus familias, pero también es una manera de dar visibilidad a este síndrome, de sensibilizar a la población y de favorecer la inclusión real en la sociedad de las personas que lo presentan.
¿Dónde se puede conseguir este calendario?
Pues mira, hay distintos establecimientos en todas las ciudades de Galicia, que no te los voy a enumerar porque es muy muy largo, pero pueden acceder todas las personas interesadas a nuestra página web en asperga.org. Allí tendrán una relación de todos los establecimientos, y en caso de que no tengan ninguno cerca o no puedan acercarse, lo que sea, se pueden poner con nosotros en contacto con la asociación a través de los teléfonos que figuran en la página web, y nosotros se lo mandamos a su domicilio sin problema.
Pues que haya mucha difusión de este calendario, Irene. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti, Eva, como siempre.
Un fuerte abrazo. Por cierto, nosotros, COPE Coruña, también estamos elaborando nuestro calendario. Y lo estamos elaborando gracias a vuestras fotografías. Ya sabéis que pedimos que nos mandéis al correo lacoruna@cope.es las fotografías de Coruña o también de sus alrededores en formato JPG o formato TIFF a 300 puntos de resolución. Nosotros subimos esas fotografías a nuestra página de Facebook. Ahí esas fotografías se votan con los me gusta, y las 12 que tengan más me gustas pues van a ser esas 12 fotografías que van a conformar nuestro calendario del próximo año. Por cierto, las 12 fotografías premiadas también tendrán su propio premio para los fotógrafos que han hecho posible esa imagen. Recordaros que hasta mañana es el plazo para que podáis enviarnos esas fotografías. Mañana, 20 de noviembre, cerramos el grifo. Hasta mañana podéis enviarnos esas fotografías para optar a que formen parte de nuestro calendario del próximo año. Hacemos una pausita y hablamos del puerto exterior.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Si te compras un SEAT en Galicia antes de diciembre, además de llevarte la alegría de un coche nuevo, también te llevas la alegría de un móvil nuevo, un traje nuevo, un viaje a Cuba nuevo o todo lo que se te ocurra nuevo. Porque ahora podrás ganar 1.000 euros al mes durante un año. Más información en cualquiera de nuestros concesionarios. Red de concesionarios SEAT Galicia.
Sánchez Móvil, Galileo Galilei 44, La Grela, Grupo Sánchez.
Comeza o espectáculo no Teatro Colón.
Este venres e sábado, o Centro Dramático Nacional trae o Colón a exitosa peza Kafka Enamorado, na que descubriremos unha parte fundamental da vida deste xenio. E o domingo, ópera para toda a familia coa adaptación infantil da obra Hansel y Gretel.
Consulta toda a programación e mercas túas entradas en teatrocolón.es.
Hay muchos mundos, pero todos están en El Ideal Gallego. El periódico más cercano para entenderlo todo es El Ideal Gallego, porque lo local es lo más importante. Y ahora, si te suscribes a El Ideal Gallego, recibirás también, sin aumento de precio, el diario ABC.
Primer torneo Pitch and Putt Cadena Cope y Golpe Golf, los días 28 y 29 de noviembre en las instalaciones de Golpe Golf. Premios para los tres primeros clasificados, primera, segunda y menores de 12 años. Y ojo, un único premio de 10.000 euros al jugador que meta un hoyo en uno. Sí, sí, 10.000 euros. Has oído perfectamente. Primer torneo Cadena Cope y Golpe Golf. Organiza Itude. Patrocina Talleres Cabana Automoción.
Si estás buscando un vehículo de ocasión con la mejor calidad, ven a Van Monster. Turismos, furgonetas, furgones, todoterreno, e encontrarás la mejor selección de vehículos procedentes de nuestra flota de renting. Van Monster, ven a visitarnos en la avenida Mariñas 280 en Oleiros. Te esperamos con increíbles ofertas.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Luisa Varela es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña y su área metropolitana. Luisa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A vosotros qué os han parecido las declaraciones del alcalde de Madrid sobre el puerto exterior?
Pues para nosotros fue una metedura de pata. Creo que él está representando a la ciudad y creo que lo que tiene que hacer es vender la ciudad. Y bueno, pues lo del puerto exterior, los vecinos lo llevamos pidiendo muchísimos años, muchos, que nos quiten las mercancías peligrosas del centro de la ciudad. Y bueno, creo que va siendo hora que nos lo hagan y que, bueno, que nos compare con el aeropuerto el puerto exterior, con el aeropuerto de Castellón. Creo que la comparación, bueno, pues se ha salido, bueno, de contexto totalmente. Creo que además en esos desayunos pues van empresarios de España, bueno, de toda España, y creo que lo que hay que hacer es vender la ciudad para que inviertan, ¿no?, aquí, y bueno, pues que vean que la infraestructura, bueno, pues es suficiente para darle salida a sus productos o entonces lo que nos interesa es que inviertan aquí.
Claro.
Entonces espero que, bueno, que la rectificación llegue a tiempo, ¿no? Entonces la comparación desde luego no fue la adecuada. Uh-huh. Eso no. Luego otra cosa distinta son las inversiones, si nos parecen correctas o no, o lo que el coste, ¿no?, del puerto exterior. Pero bueno, a ver, en eso no nos vamos a meter, porque lo que nosotros lo que queremos es que nos saquen los graneles, que nos saquen los líquidos, sobre todo los que son peligrosos, que no vuelva a haber otro marejeo, que, bueno, en definitiva, seguridad para la ciudadanía. Y después que nos abran el puerto a los ciudadanos, que creo que tenemos derecho a disfrutar de nuestro puerto.
Luisa, gracias.
De nada, gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
También han sido especialmente críticos desde la Asociación Ecologista Arcoiris. Hablan de declaraciones muy desafortunadas, inapropiadas e inoportunas que dejan en evidencia la formación ambiental de Xulio Ferreiro. Establecer, dicen desde esta asociación, comparaciones odiosas raya en la imprudencia o incluso en la ignorancia más inexcusable. Dicen que hay que ser muy demagogo para no valorar las ventajas de trasladar las actividades tóxicas e insalubres fuera del casco urbano. Y afirmar a la ligera que con la inversión se podría dar pan y casa a quienes lo necesiten, a no ser claro que con los 200 millones que restan por financiar para librarnos de una pesadilla colectiva, se pretenda entregar a todos los indigentes de la ciudad pisazos en el centro y opíparas comidas durante el resto de sus días. Eso dicen desde la Asociación Ecologista Arco Iris. Y saludamos ya aquí en la mañana de COPE Coruña al presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué le ha dicho la autoridad portuaria al gobierno de La Marea para que hable tan mal de los proyectos que se hacen?
Pues no lo sé, eso se lo tendrá que preguntar a quien habla mal, no a quien recibe las habladurías, ¿no? Creo que, se han hecho una serie de declaraciones, calificándolas de una forma suave. Yo creo que son imprudentes y muy poco responsables, y creo que además, fundamentalmente, hay otro motivo, y es que no son ciertas, ¿no? Son absolutamente falsas. El puerto exterior tiene una actividad ya consolidada de tráfico de mercancías. Una gran parte de los graneles que se venían descargando en el puerto interior, ahora esa operación se hace en el puerto exterior. Graneles que de alguna manera generaban ciertas interferencias con la ciudad. Me refiero al carbón, al coque, al clinker, a los cereales, etcétera, etcétera. Y ese traslado no solo está en marcha, sino que va viento en popa y a toda vela, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos desde el año 2012 en operaciones allí, con un crecimiento pues muy importante. Este año, en lo que va de año, ya hemos superado las 700.000 toneladas y acabaremos el año en 1 millón de toneladas aproximadamente. No solo eso, sino que los principales operadores del puerto ya están establecidos en Punta Langosteira, de forma muy importante, casi con una capacidad de almacenamiento y consecuentemente de operaciones similar a la que tienen en el puerto interior. Con Repsol está firmado el traslado, es decir, está conveniado un traslado en el cual intervino yo creo que todas las administraciones de una forma, bueno, yo creo que como manda la responsabilidad, ¿no? Intervino tanto el Ministerio de Fomento, Puertos del Estado, la Xunta de Galicia, el ayuntamiento que existía en aquel momento y la propia autoridad portuaria, y hemos conseguido que en un plazo de tiempo, quizá mayor que el que nos gustaría, pero el plazo de tiempo posible, es decir, porque es un proyecto bastante complejo en cuanto a traslado, que en el año 2018 esté operativo todo el aprovisionamiento de crudo por parte de la refinería que descargue en Punta Langosteira. Entonces yo creo que tirar por tierra todo esto y no valorarlo suficientemente, o sea, yo no sé qué pensarán pues los vecinos del barrio de Los Castros, de Cuatro Caminos, de la zona centro. Bueno, oí a María Luisa hace un momento hablar en antena y lógicamente pues no puedo estar más que de acuerdo con ella en que, bueno, yo creo que es un objetivo muy claro y que yo creo que cualquier dirigente institucional debe de tener muy claro, ¿no? Por poco conocimiento que tenga de la ciudad y de su puerto, o de su puerto y de su ciudad, ¿no?
¿Estas declaraciones podrían afectar a futuras inversiones en el puerto exterior?
Vamos a ver, yo creo que te voy a contestar a la gallega, ¿no? Yo creo que el puerto hasta el momento ha desarrollado un plan comercial muy importante, con un esfuerzo muy, muy grande. Hemos seleccionado no solo a los sectores, sino a que dentro de esos sectores, qué empresas es posible incorporar al puerto exterior. Lógicamente cualquier operador usa y ve todas las noticias acerca de, ¿no?, de un objetivo de inversión. Entonces, si en este caso un operador ve estas noticias, pues lógicamente, positivamente, desde luego que no van a influir. Yo ayer hablaba con la embajada, y no diré cuál, pero bueno, un país con mucha capacidad económica, un país que se configura dentro de los BRICS, para entendernos. Y lo primero que me preguntaban era, oye, ¿qué hay de estas declaraciones? ¿Qué pasa con esto? Bueno, lógicamente le quité toda la importancia posible, pero bueno, esas declaraciones en absoluto suman, ¿no? Restan siempre, y lo que tratamos de amparar es el golpe, ¿no? Es decir, un puerto espera de su ayuntamiento, pues colaboración, que colabore en esa captación de empresas, en la generación de riqueza y, lógicamente, en la creación de empleo, ¿no? El puerto de La Coruña, o la Autoridad Portuaria de La Coruña, mejor dicho, tiene dos puertos. Uno ubicado en el Ayuntamiento de La Coruña y otro ubicado en el Ayuntamiento de Arteixo. Bueno, desde el Ayuntamiento de Arteixo lo único que tenemos es colaboración y una disposición plena a colaborar en cualquier actuación comercial por parte del puerto. De hecho, lógicamente contamos con él, con ellos, y concretamente con su alcalde, con Carlos Calvelo, habitualmente. Bueno, yo me daría por absolutamente satisfecho con que desde el Ayuntamiento de La Coruña existiese la mitad de la colaboración que tenemos con el Ayuntamiento de Arteixo, porque, repito, es absoluta y total.
Pero tras
total,
estas...
total porque el alcalde está pensando en sus vecinos, no está pensando solo en el puerto. Es decir, está pensando en que lo que es bueno para el puerto va a repercutir positivamente en sus vecinos. Va a mejorar sus capacidades de empleo, va a mejorar su nivel de vida y va a mejorar su bienestar, ¿no? Que creo que es lo que un alcalde inteligente pues debe de propiciar.
Claro que sí. Entonces da por bueno que tras estas declaraciones, la próxima semana el concejal de empleo se vaya a China 6 días a buscar inversiones para el puerto exterior.
Bueno, yo no sé muy bien a qué va el concejal, es decir, yo lo más que puedo decir es que me ha preguntado en su día el alcalde, pues, qué opinaría de una misión comercial a China, y bueno, esa misión comercial, el representante de ese mismo puerto y el equivalente a la Cámara de Comercio de Shenzhen, pues lógicamente pues han estado en el puerto de La Coruña, han estado en las instalaciones del puerto exterior. Yo le deseo mucha suerte en esa misión comercial, pero bueno, es que no conozco en profundidad el ámbito de esa misión, ¿no? Y creo que el ayuntamiento no tiene un conocimiento del puerto, ni del puerto interior, ni del puerto exterior. Entonces yo creo que una misión comercial se debe armar pues con solidez, con coherencia, con responsabilidad y con tiempo. Yo le puedo contar, yo he tenido como 3 misiones comerciales a China, y hemos tocado pues muchos puertos y hemos estado con muchísimos operadores, no con uno, tanto en Tianjin, como en Pekín, como en Shanghái, como en Dalian, etcétera, etcétera. Y bueno, y más al sur, en Singapur, etcétera, etcétera. Hemos, una misión comercial de ese tipo no nos lleva menos de 5 o 6 meses prepararla, y con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pues, bueno, yo creo que el contar con el puerto, si se le quiere representar en cierta medida, pues parece lógico que es una pieza absolutamente indispensable, ¿no? Cosa que no ha pasado en este caso. Pues yo le agradezco, le deseo mucha suerte en la misión, pero desconozco la misión, desconozco el objetivo y desconozco el alcance de los objetivos que pretenden con esta misión. Lo cual no deja de ser paradójico, ¿no?
Pues sí. Una última cuestión. El alcalde ha insistido esta mañana en que la autoridad portuaria va a negociar con el concello nuevas condiciones del convenio de urbanización de los muelles Calvo Sotelo y Batería. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
Pues que yo conozca nada. Hay unos convenios que se han firmado en el año 2004, que los ha firmado, las administraciones participantes son el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de La Coruña, la Xunta de Galicia y la Autoridad Portuaria, en las cuales hay unas condiciones acordadas por todas las partes, tanto en cuanto a aprovechamiento como en cuanto a cobertura de coste de inversiones o de financiación necesaria para asumir esas inversiones. Bueno, esto es el marco normativo que tenemos en este momento. Yo no sé nada de ese acuerdo. Es decir, y creo que somos piedra angular de él. Es más, ayer ha tenido lugar un consejo de administración en la autoridad portuaria, en el cual, bueno, también hay otra nota de algún interviniente municipal, asumiendo que ayer se había aprobado en el orden del día la negociación de un nuevo convenio. Es que no hay nada cierto de esto. Es decir, ni se acordó ningún punto del orden del día en el cual se incluyese una renegociación de ningún convenio, ni es que, pero es que ni siquiera se habló de ese tema. Por parte de ningún consejero, por parte de ningún consejero. Entonces no entiendo este cúmulo de
despropósitos.
Claro, es que no sé qué se está tratando de hacer, si crear confusión, pero lo que sí me gustaría es hacer un llamamiento a la responsabilidad. Creo que el puerto exterior es algo muy serio. El puerto exterior es una esperanza única, no solo para La Coruña, sino para Galicia. Tiene un potencial impresionante. El puerto exterior está evolucionando no bien, está evolucionando magníficamente bien. Han dado un paso adelante todos los operadores que están presentes en el puerto interior. Se están trasladando. Están incrementando su capacidad de operación en el puerto exterior, tanto con naves como con instalaciones, que van a estar por encima de las que tienen en el puerto interior. Por favor, seamos responsables, seamos colaborativos y apoyemos todos al puerto exterior, que no es apoyar a nadie privado, que no es apoyar un capital al capitalismo, es apoyar a la empresa, es apoyar al ciudadano en definitiva, por cuanto toda actividad, todo incremento de actividad que se genere en Punta Langosteira va a repercutir positivamente en todos los ciudadanos. Yo creo que esto es lo que no hay que perder de vista.
En ese consejo de administración tampoco se negoció la venta del muelle Calvo Sotelo y del Hotel Finisterre.
Por supuesto que no se ha negociado la venta de nada. Lo que tenemos es un plan de empresa. Desde el año 2004, lógicamente, estas cosas no se pueden improvisar. ¿Nuestro plan de empresa qué es? Bueno, pues es nuestro presupuesto anual, que recoge no solo el año en curso, sino 4 años más. Es decir, una proyección de estados financieros a 5 años. Tanto de cuentas resultados, como de balance, como de estado de origen y aplicación de fondos. Y bueno, y hay tres enajenaciones a través de las cuales se prevé liberar financiación bancaria, ya sea BEI, ya sea puertos del Estado, que son las dos con que contamos en este momento. Como tampoco es cierto que rebasamos la cifra de 300 millones de euros de endeudamiento. Estamos exactamente en 296 millones de euros. Pero bueno, lo cierto es que ahí no se ha negociado, en el Consejo de ayer no se ha negociado absolutamente nada en ese sentido. Es decir, simplemente se recogen las operaciones de venta de activos que en su momento se harán, lógicamente, para liberar a la autoridad portuaria de ese endeudamiento. Pero no ha cabido, porque es que no cabe negociación alguna en ese sentido.
Pues le agradezco muchísimo que haya sido tan claro. Enrique Losada, presidente de la autoridad portuaria, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Blas,
estoy dormido, Epi.
Ya, pero es que este viernes y sábado en Ford celebran sus días sin IVA. No pagas IVA ni al comprar un coche, ni en las operaciones de taller, ni el viernes ni el sábado, Blas.
Muy bien, hasta mañana, Epi.
Lo llaman el Blue Friday de Ford. Y no van a cerrar a mediodía porque son días sin IVA. Rima y todo, Blas.
Parece como si trabajases en Ford, Epi.
No, porque ellos son azules y yo naranja, Blas. Condiciones en Ford.es.
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, A Coruña, Carballo e Ferrol.
Ven al nuevo restaurante y cafetería Finisterrae en Avenida de Navarra 63. Saborea arroces de marisco de nuestra costa. Descubre una cuidada carta y disfruta de nuevos salones para tus celebraciones con vistas a la Torre de Hércules. Reservas en el 981-209-077. Y recuerda que también te atendemos en el restaurante Finisterrae de la Casa de los Peces.
Celebrar con nosotros la Navidad en Hotel City House Rías Altas. Hemos organizado para ti cenas baile en un marco incomparable. Los días 5, 12 y 19 de diciembre podrás elegir entre variados menús navideños a partir de 25 euros. Haz tu reserva en el teléfono 981-635300. Hotel City House Rías Altas, Avenida de las Américas 57, Santa Cristina, Oleiros.
Hijo, creemos que ya es hora de que vivas solo.
Pero
tu madre y yo nos independizamos, nos vamos de casa.
Cambiar es una actitud, y es que el cambio forma parte de nuestra vida. Te permite descubrir sensaciones nuevas y vivir momentos emocionantes. El nuevo Hyundai Tucson nace de esa actitud. Experimentalo desde 18.900 euros.
Finisterre Motor, concesionario oficial Hyundai en Avenida Finisterre 326, La Grela, A Coruña.